al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, esta tarde estamos muy contentos de estar aquí reunidos. Mi corazón está lleno de verdad de alabanza delante del Señor, porque cada vez que la iglesia se reúne, estamos reunidos con cada uno de estos personajes y cada uno de estos grupos de seres que menciona la Escritura. Tal vez es obvio que nosotros con nuestros ojos no lo vamos a ver, pero cada vez que usted y yo nos congregamos en la iglesia, cada vez que usted y yo venimos a congregarnos en cualquier iglesia cristiana de cualquier país del mundo, dice la Escritura que por cuanto nosotros ahora gozamos de pertenecer a la ciudad celestial, es decir, al reino de Dios, es decir, a la iglesia, conocida también proféticamente como el monte de Sión, cada vez que usted y yo nos congregamos y en este preciso momento, al unísono con todos los demás hermanos en el mundo que se han reunido y los que se están reuniendo también a esta hora, dice que estamos en compañía de muchos millares de ángeles. Es decir, que en el cielo en este momento, porque usted y yo estamos reunidos, la palabra compañía, es decir, un grupo de reunidos a celebrar una fiesta importante, están en el cielo delante del trono de Dios celebrando nuestra comunión con Cristo. Por esta iglesia, Deer Park, están muchos ángeles alabando al Señor, pero no solamente eso, sino que dice que también en este preciso momento que estamos aquí reunidos, estamos unidos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, es decir, de aquellos hermanos del antiguo pacto que esperaron al Mesías, y no solamente eso, sino que también en este mismo momento dice que estamos a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, a todos nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección de Jesucristo, hermanos, con todos ellos, en este momento estamos reunidos delante de Cristo. Es impresionante ver eso. Por eso es que hay un gran gozo acá. Y me uno a las palabras de mi hermano Alex. Estamos aquí gozosos y contentos, porque estamos reunidos, congregados por Dios, llamados a reunión para escuchar su voz por medio de la palabra escrita, predicada. Así que hermanos, estoy contento de verdad en mi corazón por estar aquí reunidos con ustedes. Ha sido una semana muy especial. Estoy contento por compartir con los hermanos con los que hemos hecho durante esta semana, saludar a personas, hermanos, antiguos amigos, hermanos que tenía años de no verlos, más con lo del COVID, pues obviamente fue más difícil. Pero mi corazón está rebosando de alegría. También estoy contento, como les decía, porque mi esposa me acompaña, obviamente. Estoy muy agradecido con el Señor. Para serle bien honesto, yo le digo a mi esposa, cada vez que predico y tú no estás presente, siento que de verdad algo falta, algo me falta de verdad, y para mí es un motivo de gozo que ella también está acá. Pero por sobre todo, estoy agradecido por la salvación de Cristo Jesús, porque eso es lo que nos une a nosotros como cristianos y como hermanos. Aquí hay personas tan diferentes unos de otros, pero estamos aquí reunidos por medio de la sangre, y es lo que nos hace hermanos. Y por lo tanto, pues estoy contento por la obra que Dios está haciendo en esta iglesia, y por una semana tan especial que me ha permitido experimentar juntamente con ustedes. Reciban de verdad un saludo de parte de la iglesia Gracia sobre Gracia en El Salvador, una iglesia que los ama a ustedes. Todos ellos están contentos de que esté aquí. Ellos saben que estoy aquí. De hecho, hoy en los servicios de la mañana se le presentaron fotos de toda la semana, de acá, de todo lo que aquí ocurrió a la iglesia, y toda la gente pues aplaudió, alabaron, oraron por ustedes, oraron por esta iglesia. Así que de verdad, hermanos, reciban de verdad todo un saludo de parte de la iglesia, Gracia sobre Gracia, en esta tarde. Amén. Habiendo dicho eso, y les pido que hoy sí me acompañen al texto que vamos a estudiar en esta tarde, que vamos a comprender y amar y observar, y es 2 de Timoteo capítulo 4. Mientras lo buscas, 2 de Timoteo capítulo 4, en esta tarde vamos a leer los últimos versículos de la grandiosa carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 22, todo de corrido en su momento. Mientras lo busca, 2 Timoteo capítulo 4, 9 al 22. Este es un texto que normalmente cuando uno lo lee pasa muchos detalles por alto porque hay muchos nombres y aparentemente es un texto que bueno, es una carta y uno dice, bueno, se está despidiendo, pero recordemos que es palabra de Dios. Y al ser palabra inspirada de Dios para nosotros, aquí hay un mensaje de Dios para nosotros. Y créame que he orado por el sermón de esta tarde, no una vez, varias veces, desde hace algunas semanas atrás. Y yo estoy seguro que este es un mensaje de Dios para esta iglesia. Y con respeto a la iglesia de Queens, con respeto a la iglesia de Bronx, que son hermanas, entiendo que este mensaje algunos lo van a escuchar y sé que va a ser para ellos también. Pero no voy a negar que este es un mensaje para esta iglesia en particular y para todas aquellas también que están unidas. Así que quiero que leamos por favor versículo 9 al 22, dice así la palabra del Señor. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda. También Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Vamos a orar. En esta tarde, Señor, nos ponemos delante de ti como tus hijos necesitados de ti, Señor. No venimos con arrogancia, no venimos con altivez. Venimos esperando escuchar tu voz, Señor, porque te necesitamos. Sedienta está nuestra alma de ti, oh Dios. Te pedimos que este día tú nos hables una vez más por medio de tu palabra escrita, predicada, Señor. Que podamos deleitarnos en ti y ser consolados por ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Lo que vemos aquí, hermanos, son las últimas palabras del más grande predicador después de Jesús de todos los tiempos. El más grande apóstol que existió sobre la faz de la tierra. Estamos leyendo las últimas palabras del apóstol Pablo. Son palabras tristes. Son palabras tristes porque su corazón había sido quebrado, hecho añicos. Un hombre entrado en edad. Aquel Pablo que tal vez usted se imagina vigoroso, fuerte, alto, que perseguía cristianos, no es ni siquiera sombra de quien está escribiendo esta carta. Aquí vemos un hombre débil, un hombre cuya piel estaba pegada a sus huesos, un hombre enfermo. Un hombre abusado, un hombre con gran necesidad y en la cárcel. Quizás algunos pensaban que por ser el más grande apóstol de todos los tiempos iba a terminar su vida lleno de muchos lujos, riquezas y gloria. Y vemos a un hombre que le está pidiendo a otro hombre, ven a verme. Te necesito, Timoteo. Consuela mi corazón, Timoteo. Porque me siento solo en este momento. Son palabras tristes. Pero a la vez son palabras hermosas. Porque son palabras llenas de esperanzas. Son palabras de un hombre, un hijo de Dios, que amaba a un otro hermano, hijo de Dios, siervo de Dios, llamado Timoteo. Y le escribe una carta especial a él para animarlo en la esperanza de que aunque esta vida es dura, es difícil, el Señor Jesús está con él a través de su palabra, pero también a través de los amigos y de la iglesia, para que él pueda aprender, al igual que Pablo, terminar con gozo su carrera. Así que aquí vemos una gran paradoja. Por un lado son palabras tristes y por otro lado son palabras muy hermosas, llenas de esperanza y de consuelo de un hombre viejo, de un buey viejo a un buey joven, en donde apenas el joven está comenzando su tarea de ser pastor y un hombre que ha pasado por tantas cosas por ser pastor. Así que vemos él haciendo un traslado, está pasando la estafeta a Timoteo y le dice, el Señor siempre va a estar contigo, Timoteo. Mírame a mí, el Señor ha estado conmigo y también va a estar contigo siempre. El día de hoy, hermanos, yo quiero predicarles un sermón que se titula No camines solo en esta vida. Y es un llamado muy simple. Mi objetivo en este sermón es sumamente simple. Es animarte a que camines juntos, que caminen ustedes juntos con mi iglesia en esta dura vida. Hermanos, esta vida es dura. No sé si usted lo ve así o no, pero es tan dura que incluso el gran predicador del Antiguo Testamento de Eclesiastés, el gran Coelet, Salomón, él calificó la vida bajo el sol como vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa fue la conclusión de él. Después de analizar todos los aspectos debajo del sol que ocurren en nuestra tierra. Y es que cuando él dice que toda la vida bajo el sol es vanidad de vanidades, tenemos que entender que la palabra vanidad significa algo que es temporal, que es fútil, algo que no es duradero. Vanidad de vanidades significa algo que es efímero, que es asfixiante, que es doloroso, algo que es difícil, algo que es duro y pesado. Y el gran Salomón, el hombre más sabio después de Jesús sobre la faz de la tierra, resulta que él dice que la vida bajo el sol es dura. Y aunque nuestro Dios es misericordioso y aunque nuestro Dios nos llena de gozo y de alegría y de fortaleza y de poder, resulta que el mundo bajo el pecado no lo es. Y el pastor Noé lo dijo claramente cuando estaba dirigiendo a la iglesia en adoración. Él mismo dice que incluso el rey David llegó a decir, prefiero caer en las manos de Dios que en las de mis enemigos. Y es por lo que estamos hablando, porque él sabía que la vida bajo el sol es tan dura que aunque Dios sea un Dios de misericordia, acá no hay misericordia. La vida bajo el sol es dura, los seres humanos no somos misericordiosos. Y por eso la vida es dura. Pues aquí nos encontramos ante Pablo anhelando a ver pronto a Timoteo porque necesitaba ser consolado y él mismo dice en esta porción que acabamos de leer, por cuatro razones él necesitaba ser consolado por Dios, porque su corazón había sido quebrado de cuatro maneras o por cuatro razones. Y la primera de ellas, dice el versículo 10, porque un compañero de milicia, un compañero de ministerio, lo traicionó. Y él mismo dice que Demas lo ha traicionado. Son las palabras, no son mías, son palabras de Pablo. Demas, hermanos, había sido un compañero muy fiel de Pablo, muy fiel. Pero él desertó, él abandonó, es como que si un pastor abandonara la iglesia por irse al mundo, por deleitarse con mujeres, por deleitarse con dinero. Demas apostató. Y eso quebró el corazón de Pablo. ¿Sabes algo duro que los seres humanos experimentamos debajo del sol? Es la traición. Y es la apostasía de un amigo. Si algo ha quebrado mi corazón, y voy a hablar de mí, si algo ha quebrado mi corazón y el corazón de mi esposa, ha sido ver amigos pastores que están juntos en el ministerio, verlos abandonar la iglesia por adulterio, por cualquier otra razón que sea. No hay dolor más grande que mi esposa y yo hayamos experimentado, y lo digo de verdad, que ver la traición de estos hermanos o de estos amigos, traición al ministerio, a la iglesia. Y varios de ellos jamás se volvieron a congregar. Sus vidas son un desastre completo. Y otros están a punto de negar a Dios. Mire, entender el dolor de Pablo no es difícil para nosotros, porque nosotros experimentamos eso. Yo le he compartido en privado a los pastores aquí, voy a permitir decir algo de mi esposa, y cuando hubo una traición hace muchos años en la iglesia, fue unas personas tan cercanas a nosotros, que de hecho fueron familiares de mi esposa, que cuando la familia le comenzó a decir cosas a ella, porque ella se mantuvo firme en la iglesia y dijo, no, yo me quedo adorando al Señor y yo no voy a traicionar a Cristo ni a mi familia. Cuando estas personas decidieron irse, en menos de un mes mi esposa cae enferma. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, mi esposa es hipertensa. Fue tal afectación en su corazón, a la edad de 33 años, 32 años, que hasta el día de hoy ella es hipertensa y toma pastillas para eso todos los días hasta que Dios decida llevársela. Todo por la traición de un amigo. Pero no solamente eso quebró el corazón de Pablo, sino que también la soledad, versículo 10, la parte B. Y dice, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y veo lo que dice el versículo 11 al inicio, ese solo. Por favor, vea usted la soledad de él. Solo Lucas está conmigo. ¿Sabe qué es lo segundo que estaba quebrando el corazón de Pablo porque él estaba en la cárcel? Que antes ellos eran un equipo espectacular. Eran los cuatro fantásticos. Ellos estaban felices ministrando, uno tocando la batería, el otro tocando la guitarra, el otro tocando el bajo, el otro predicando, el otro discipulando, el otro enseñando, y así por años. Y resulta que ahora en sus últimos días, después de un ministerio glorioso, se encuentra absolutamente solo en una fría cárcel. Y él se siente solo. Porque antes era un equipo y ahora ya no lo son. Ahora, las razones de ellos no es que ellos habían apostatado. La razón es que ellos habían envejecido. Y es que si hay algo duro debajo del sol, hermanos, es envejecer. Es tan duro envejecer que un día, yo recuerdo, hablé con un hermano que tenía 80 años en nuestra iglesia. Él es el alumno más antiguo que hemos, o mayor que hemos tenido en Semper Reformanda, el instituto que tenemos de estudio. A sus 80 años él estudió. Y yo recuerdo que él, cuando estaba en idiomas bíblicos, pasando la materia, me decía, pastor, qué difícil. Yo decía, no, hermano, mire, ¿sabe qué? Hablemos con el profesor, le digo. No tiene usted que aprender esto, hermano. Y entonces dice, no, pastor, yo quiero aprender, me dice. No, cuando digo que difícil es porque mi cerebro ya no funciona como antes, tengo 80 años, pastor. Y cuando me dijo eso, le hice la siguiente pregunta, mire, hermano, sentémonos, le digo, y nos sentamos. Él ya murió el año pasado, a inicio del año pasado. Tuve el privilegio grande de predicar. Él, por más de 15 años, no faltó, de verdad, no faltó ni un solo domingo a la iglesia por 15 años, Pastor Noel. Nunca. ¿Cómo yo no iba a estar en su entierro? Y yo tenía un viaje y moví todo. No, tengo que estar en el entierro. Pues yo me senté con él a platicar. Y le digo, mira, hermano, le digo, perdone la pregunta, hermano. Aquí es como un buey viejo preguntándole al buey, perdón, el buey joven preguntándole al buey viejo, le digo. ¿Qué es lo más duro de envejecer? Le dije. Y él me dice, ¿sabe qué es lo más duro, pastor? Que todos piensan que los ancianos somos tontos. Es que, ¿sabe qué, pastor? Mire, le voy a explicar esto, me dice. Él hablaba así. Usted sabe, pastor, para mí, yo soy lento para hablar. Así habla él, hablaba él. Entonces me decía, es lo que me dijo, en mi mente, pastor, yo tengo todas las respuestas. Yo me siento joven en mi mente. Pero yo ya no puedo. Yo intento, pastor. Y de repente se me va la idea. Y yo digo, ¿cómo me...? Y cuando yo veo a los jóvenes, a los demás de la iglesia que a uno lo ignoran y lo tratan a uno mal porque piensan que uno es tonto, eso es lo más duro de envejecer, pastor. Bueno, mi esposa me ha enseñado a mí algo importante y ella lo hace muy bien, y es que ella, cuando ve a un anciano, no importa dónde estemos, no importa, en la calle, en un aeropuerto, donde sea, ella me ha dicho, siempre saludemos a los mayores. Y ella, una vez saludando a una mayor, le dijo a ella, qué bien educada eres. Tú no tienes idea de cómo nos gusta a los mayores que nos saluden los jóvenes. Hermanos, yo le pido por favor que por un instante en este texto sumérjase, póngase a la par del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un hombre viejo. Su piel estaba pegada, cadavérico. Él estaba en la cárcel, ya no era la cárcel domiciliar, ya había pasado los juicios en el juicio romano. Él ya estaba a punto de morir. Después de esta carta, simplemente él murió. Estas son sus últimas palabras literales que él dejó escritas. Estas. Y él dice, Timoteo, ven a verme pronto, porque me siento solo. Timoteo, estoy solo. Amigo, mi amigo, quiero platicar contigo. Ven a verme, Timoteo. No puedo solo, Timoteo. Lo tercero que vemos aquí es que él estaba recibiendo un daño moral. Su corazón había sido quebrado porque versículo 14 y 15 dice que Alejandro, el calderero, es decir, el que trabajaba el cobre para hacer calderas, le hizo mucho daño. Ahora, la palabra que él ocupa acá, daño, no es un daño físico, sino que es un daño moral. Es decir, que todo el tiempo se estaba burlando de él. Y ahora lo entiendo. Después de hablar con mi hermano Salomón, que murió, el que le conté, hoy entiendo por qué Pablo se sentía mal. Porque el hermano Salomón me dijo, pastor, lo peor de envejecer es que a uno lo traten como tonto. Y es lo que estaba viviendo aquí Pablo. Porque tal vez usted dice, pero pastor, aquel Pablo que está dispuesto a morir y que perseguía a los cristianos y que después no le importó ser apedreado, ¿cómo es posible que se preocupe por un hombre? Hermano, era anciano. Ya no tenía fuerzas, Pablo. Alejandro me está haciendo daño, hijo. Mucho daño. Una cosa dura bajo el sol es el desprecio de los amigos. La burla, la violencia moral, lo que hoy se llama bullying. Qué duro es esto, ¿no? Pero hay una cuarta razón por la cual el apóstol Pablo necesitaba y anhelaba ver a Timoteo. Que sus amigos lo habían abandonado. Al gran apóstol Pablo. Versículo 16 dice que nadie lo acompañó en su primer juicio. Nadie lo acompañó. Y cuando él dice que nadie lo acompañó, es porque tuvieron miedo. Los grandes amigos de Pablo, ni siquiera Lucas, que Lucas recuerda que es el que escribía, el doctor Lucas, él estaba ahí en este momento. Y aún Lucas, que estaba con él escribiendo esta carta, resulta que ni siquiera Lucas estuvo con él. Usted se imagina a Lucas ayudándole a Pablo a escribir y resulta que está diciendo que nadie estuvo conmigo, ni este Lucas. Lo duro que fue para Lucas escuchar eso. Pero usted puede ver el corazón de gracia de Pablo cuando dice, pero no se les tome en cuenta, porque yo los amo, son mis amigos. Yo los entiendo. Yo sé que alguna vez el pastor Noel tiene que ir a trabajar y aunque yo lo quiero ver y necesito hablar con él, yo sé que él no puede. Mire, le voy a contar algo para mi vergüenza. Mi papá murió de cáncer. Y cuando él estaba ya muriendo, él pasó unos 2-3 meses, faltaban para morir. Yo no lo sabía. Él ya sentía su muerte realmente. No, perdón, fue menos, 1 mes para morir. Él ya lo sabía. Y resulta que un día él me llama por teléfono. Y me dice así, mi papá fue un hombre muy duro, castigador, disciplinador, duro. Bueno, para que tenga una idea, le decían el Alacrán Domínguez de apodo. En la capital, así, él era muy conocido. Porque él fue defensa del equipo Marte de fútbol de allá de El Salvador. El Alacrán Domínguez, hombre duro. Pero mi papá consumido por el cáncer, con respeto le voy a decir lo siguiente, él no podía ya defecar, él tenía que ayudarlo, porque su estómago estaba destrozado por el cáncer, metástasis completa. Él me llama un día y me dice, hola hijito, ¿cómo estás? Y yo poniéndome el saco, iba para la iglesia y exactamente estaba en los minutos contando para irme y tomo la llamada, hola papá, ¿qué tal? Hola hijito, ¿cómo estás? Me dice, bien papá, ¿y usted qué tal? ¿Cómo se siente? Bien hijo. Papá, ¿qué necesita? No hijo, solo quería hablar contigo. Ay, papá, fíjese que yo tengo que ir a la iglesia. Pero si quiere después le llamo, papá. Y un silencio. Y me dijo, hijo, no te preocupes, yo te entiendo. Quiero decirte que te amo. Gracias, papá, gracias. Dios, pues, pum, pum. Y me fui. Esa fue mi última llamada por teléfono con mi papá. Para mi vergüenza. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Todos me abandonaron. Pero que no se les tome en cuenta. Porque él es un anciano que ama. Hermano, su corazón estaba roto. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé en los últimos meses, en las últimas semanas. Pero Pablo necesitaba ser consolado. Y por eso él dice, Timoteo, ven, porque solo quiero hablar contigo. Es como el pastor Noel, antes de venir aquí, un día me llama, y yo no le pude contestar, y hasta ahora estoy cayendo en cuenta, para mi vergüenza. Yo le escribí, Pastor Noel, ¿qué tal? ¿Cómo está? No puede contestarte, ¿qué necesitas? Y él me dijo eso, y lo tengo ahí escrito. No, pastor, solo quería saludarlo. Wow, perdóname, Pastor Noel. No, de verdad, perdóname. Pero sabe que en medio de todo esto, Pablo establece una gran noticia. Que aún en el medio del dolor, hay una buena nueva en todo esto. Que en este momento en donde nadie estaba a la par de él y él estaba solicitando a su gran amigo Timoteo, a su compinche de ministerio de toda la vida, resulta que le está pidiendo que lo vaya a ver, pero en medio de todo esto resulta que hay una buena nueva, un consuelo que ningún ser humano puede entregar, pero que Pablo experimentó. ¿Cuál es? Versículo 17 al 18 que dice, pero, ese pero es importante, pero a pesar de todo esto, a pesar de Alejandro Calderón, a pesar que me abandonaron, a pesar que estoy, que se están burlando de mí, a pesar que estoy envejeciendo, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Y porque en el pasado fui librado de la boca del león por el Señor, yo estoy convencido que el Señor me librará en el futuro de toda obra mala, que solo ese futuro fueron 2-3 meses más de vida, y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Irrumpe diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, tal como Dios lo ha prometido en su palabra, Pablo se dio cuenta que Jesús estuvo con él a su lado todo el tiempo. Que a pesar de que él perdió amigos, lo traicionaron, no estuvieron, se estaban burlando, no tenía fuerzas, pero el Señor siempre estuvo con él a su lado. Siempre, siempre. Pablo se dio cuenta que, como dice la Escritura, no te dejaré, no te desampararé, como dice Hebreos 13. Él se dio cuenta que Jesús siempre lo cumplió. Pablo se recordó probablemente de aquellas palabras de Jesús cuando dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñándoles que guarden. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pablo se dio cuenta. Y él se dio cuenta, y por eso el Pablo aquí lo que está enseñando es que a pesar de que nadie estuvo con él, a pesar de estas grandes dificultades, resulta que lo que él aprendió aún ya mayor es que su confianza, su descanso y su consuelo viene siempre de Jesucristo. Hermano, Jesucristo está aquí para consolarte. Por eso venimos a la iglesia, para que Jesús nos consuele, para que Jesús nos dé descanso. Mira, en la casa, en la oficina, en el trabajo, tú puedes esperar muchas cosas de todas las personas, pero el que nunca te va a fallar es Jesús. Cuando yo veo hacia atrás en el ministerio, de verdad no hay más que agradecimiento a Dios por todo lo que hemos vivido con mi esposa. Porque lo que hemos vivido ahora resulta que es para gloria y alabanza de nuestro Señor. Recién nos casamos, la gente nos deseó un mal una noche antes. Gente le dijo a mi esposa que esperaba o que ella se muriera o que yo me muriera. Gente de la iglesia, estoy hablando de gente de la iglesia. Pasaron unas situaciones que se las conté en privado a los pastores, que habían razones por las cuales las personas de alguna manera nos odiaban, algunos creyentes supuestamente, y nos desearon mal. Nos dijeron que Le dijeron a ella incluso, espero que tu vientre nunca dé hijos. Cuando me entregaron la iglesia para pastorearla, recuerdo que un pastor me dijo, tú un año vas a durar, tú no eres nadie. El primer día que comencé a pastorear la iglesia, el primer día se sentó un hombre delante de mi escritorio, después del sermón, dijo, quiero hablar contigo una cosa, y me dijo, tú nunca vas a ser mi pastor. Y me dijo unas malas palabras, hermano, pero unas malas palabras. Yo tenía 27 años de edad, muy joven. Gente de la iglesia, en el parqueo de la iglesia, por un enojo que había, yo llegué, hermano, ¿qué pasó aquí? Hermano, mire, porque estaba todo exaltado, hermano. Tranquilícese. Me saca la pistola. ¿Cómo que tranquilícese? Si yo quiero, lo mato a usted. Me intentaron secuestrar por 2 años. Fue un año muy difícil para mi esposa. Ella lloraba toda la noche. Yo no sabía esto hasta que ella me contó. Casi 5 o 6 años después me dice, ¿sabes qué? Te voy a contar algo. Toda la noche yo lloraba mucho por ti. Porque eran amenazas reales. Entraban con M16, con granadas. Hubo una vez que tuve que predicar con chaleco antibalas. Y me lo quité después del servicio. Cuando íbamos para el segundo, yo, ¿qué mejor que morir predicando? Porque eran amenazas reales. De hecho, los capturaron y ellos confesaron que me querían matar y que de hecho tenían un cuarto para llevarme, pedir dinero, rescate a la iglesia y que si no les daba la cantidad que iban a solicitar, que me iban a matar. Lo que le voy a decir, tal vez usted no me cree, lo que le voy a decir en este momento, pero hay testigos, no uno, varios. Esto no se lo he contado a los pastores en privado, pero mi propio pastor me mandó a matar. Contrató un sicario desde Colombia. Perdimos nuestro primer hijo. Me han traicionado. He visto el abandono de las iglesias. He tenido que decirle 5 veces a la iglesia, perdón, tengo que dar este informe porque el pastor o quien fue el pastor tal tal ha adulterado y por lo tanto ya no puedo seguir siendo pastor 5 veces. ¿Usted se imagina lo que decirle 5 veces a una misma iglesia eso en diferentes años? En medio de los servicios se han parado y me han maldecido, así con la Biblia, maldecido. A mi esposa, en uno de estos supermercados grandes que hay en El Salvador, que venden, a granel, o sea, cosas grandes, ¿no? Una persona que se fue de la iglesia en enojo, ella embarazada de mi tercer hijo, le echó el carro, así decimos El Salvador. No sé cómo se puede, qué otra manera de decir, le echó el carro y la golpeó. La policía la vio a la mujer. La golpeó y la botó estando embarazada. Y lo único que dijimos fue, vamos a perdonarla. Porque llegó la policía y le va a demandar, la va a demandar. No, 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 tranquilo. ¿Estás bien, mi amor? Sí, sí. Okay. Ay, hermano, si yo les contara. Pero ¿sabe qué? En todo esto, solo puedo decir algo, que el Señor estuvo conmigo, me fortaleció. Y que nos libró de la boca del león, mi amor. Siempre nos ha librado de la boca del león. ¿Y sabes lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que precisamente porque cuando él se da cuenta que Dios lo libró de la boca del león, él está seguro entonces de que Dios lo va a librar en el futuro. Porque quiero que entiendas que tu fe en el presente se fortalece con tu esperanza en la gracia futura de Dios. Cuando tu esperanza, cuando tú esperas la gracia futura prometida por Dios, tu fe en el presente es fortalecida. Por eso es que en Hebreos capítulo 2, en el capítulo 11, a la fe se le llama, es pues la fe la qué, la certeza de lo que, de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, es la sustancia de lo que se espera. Es decir, si no tienes esperanza en la gracia futura de Dios, tu fe no puede hacer real esa esperanza en tu hoy. Y es lo que Pablo está diciendo. Por lo tanto, hermanos, cuando yo leo este texto, también me recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo. Claro que me identifico con el apóstol Pablo en este punto. Cuando en 2 Corintios capítulo 6, no lo busque, solo quiero leérselo para usted. El apóstol Pablo dice, versículo 4 al 10, más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, en cárceles y tumultos, en trabajos pesados, en desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra. por mala y buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Pero lo primero que enseña entonces el apóstol Pablo es que en estos momentos en los cuales tu corazón está quebrado, hermano, y tienes grande necesidad, tienes que entender, hermano, que Cristo siempre ha estado contigo. Siempre. No siempre te das cuenta, pero Él está contigo siempre. Y Él te ministra por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, manifestando su presencia en tu vida. Amén. Hermanos, nosotros con mi esposa también sabemos lo que es tener hambre. Yo recuerdo en una ocasión en donde en nuestra casa yo no tenía dinero, estaba endeudado. Recién casado, esto fue el primer año de casado. Lo único que había era un tomate en la refri. Eso de verdad, yo recuerdo la escena, abrí la refri, solo había un tomate y agua. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Sin hablarle a nadie, por una semana, al mediodía, o un poquito antes del mediodía, me hablaban hermanos. Pastor, porque era pastor de joven. Pastor, mire, no sé por qué, orando, quiero llevarle una comidita. ¿Me permite llevársela? Claro, hermano, pues si no tenía nada que comer, claro, hermano. Venga, traiga, más todo lo que quiera. Y llegaba con la comidita del almuerzo y de la cena. Al día siguiente, pastor, fíjese que aquí ando por tal lugar y me acordé de usted. ¿Quiere que le lleve algún almuerzo para usted y para su esposa? Gracias, hermano, claro. Y el día viernes, una familia nos lleva, nos hizo un súper muy grande y con eso pudimos suplir la semana. Hermanos, yo le puedo decir los milagros que Dios nos ha hecho. Y lo único que puedo decir es que Dios ha estado con nosotros, pero está contigo, porque yo no soy el especial. Yo aquí soy de todos nosotros el peor de todos los pecadores, se lo puedo asegurar. Soy el menor de todos los santos, pero Dios está contigo todos los días. Amén. Pero también el apóstol Pablo dice algo espectacular aquí, que a pesar de esto también Jesús te sigue consolando, no solamente por medio de su espíritu, sino que resulta que también Él te consuela por dos vías, aparte de Él mismo con su presencia, su Santo Espíritu en ti, por tus amigos piadosos y por el ministerio de la palabra en boca de ellos. Lo primero que también que vemos aquí, que aparte de su presencia, hermano, Jesús te consuela a través de tus amigos. Hermanos, uno de los grandes misterios que hay en el cristianismo, de verdad, es que entre más relaciones piadosas tú tengas, más conocerás a Dios, más disfrutarás de Dios junto con tus amigos y hermanos. Entre más amistades piadosas, piadosas. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, el gran apóstol Pablo, el que dice, no sé si estuve en el tercer cielo en físico o en espíritu, pero yo sé lo que vi. Este es el apóstol Pablo, el más grande predicador después de Jesús de todos los tiempos, el más grande apóstol. El que también vio a Jesús, el que estuvo en el tercer cielo y escribió cosas que hasta los mismos apóstoles decían, necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para entender a Pablo. Resulta que este hombre, en el momento más delicado de su vida, en sus últimos días, le dice a Timoteo, ven pronto a verme, Timoteo. ¿Sabe qué necesitaba el gran apóstol Pablo? Ser consolado por su amigo. Animarse con él. Desahogarse con él. ¿Sabe qué quería el apóstol Pablo? En sus últimos días. Reír y llorar con su amigo. Con su hermano. Incluso en el versículo 21 él dice, haz todo lo posible por venir antes del invierno. Hermano, parte del consuelo de Dios, mientras Él te lleva a salvo a su reino celestial, como dice Pablo, mientras Él te lleva a su reino celestial, parte del consuelo Dios te lo va a dar a través de tus amigos, de tus hermanos. Yo quiero que veas la variedad de la diversidad de los amigos de Pablo. Porque cualquiera pudiera decir, no, pero es que me imagino que todos eran grandes teólogos. No, eran hijos de Dios. Quiero hacerte la... Vamos a sacar la lista que Pablo mismo menciona, Crescente. ¿Quién era Crescente? Crescente era un líder de la iglesia de Galacia. Era un líder, no era un pastor. Tito, bueno, Tito era un edificador, amigo de pastores, ¿verdad? Él era un pastor en la iglesia de Creta. Lucas, él no era pastor, él era un médico y a la vez era el secretario. Marcos, aquel que lo traicionó, ¿se acuerdan? Pues aquí hoy terminó siendo amigo, era un misionero y predicador de muchas ciudades. Tíquico, era un siervo mensajero según Hechos de los Apóstoles. Capo, Capo fue simplemente un hospedador en Troas. Es como el pastor Héctor Rico. El pastor Héctor Rico en El Salvador, él se acuerda muy bien y ora por la familia que aquí lo tuvo en su casa la primera vez que venimos. Él se acuerda de la familia. Pablo se acordó de Capo, fue su hospedador en Troas. Priscila y Aquila, una pareja de esposos de Corinto, maestros de la palabra en Éfeso. Él dice Onesíforo. ¿Sabe quién era Onesíforo? Lo que tú me contaste con un pastor dijo, Onesífero simplemente era papá y esposo. Eso era todo. Onesífero era un papá, jefe de la casa, aquel que evangelizó a todos, a esclavos y a sus hijos. Erasto, ¿sabe quién fue Erasto? Mire para acá por un momento, mire. Era un financiero. Era el tesorero de la iglesia de Corinto. No era pastor. Trófimo fue quien llevó a Pablo las ofrendas, de Pablo las ofrendas a Jerusalén. Y luego él menciona nuevos amigos que él hizo ahí en Roma, encarcelado. Eubulo, Prudente, Lino y Claudia. ¿Sabe qué está enseñando todos estos nombres? Porque, pero cree que esto es palabra de Dios, amén, hermanos. Él está enseñando que no se camina solo en la vida cristiana. No necesitamos unos con otros. Yo no le puedo decir al pastor Noel, yo no te necesito a ti. Yo no le puedo decir al hermano Frank, yo no lo necesito a usted. Yo no le puedo decir al hermano Alex, yo no te necesito. No, no, no. Es todo lo contrario. Yo los necesito. Para caminar, yo te necesito. Y lo segundo que el apóstol Pablo habla, que una forma en que Jesús también consuela tu vida, es a través del ministerio de la palabra. Miren qué hermoso esto. En el versículo 13, ¿qué le pide Pablo a Timoteo que le traiga? En el versículo 13, ahí en su Biblia. ¿Le pide los qué? Los libros, especialmente el qué. Los pergaminos. Fíjense que los pergaminos, una palabra bien especial, podrían ser, por un lado, las propias escrituras de Pablo, ¿verdad? Porque él fue, recuerde que él es uno de los escritores del Nuevo Testamento. Es decir, puede ser su propio escrito, sus propias notas, lo que Dios le ha estado hablando y revelando a él. Como también puede hacer que sean las escrituras que hasta ese momento habían sido escritas. Porque los pergaminos se pueden referir tanto al Antiguo Testamento como a los nuevos escritos que los apóstoles trajeron. Pero no sabemos exactamente qué es, pero lo que sí sabemos que era la palabra de Dios. Entonces, fíjese en qué está enseñando esto. Que resulta que aquí el gran apóstol Pablo, el más grande predicador de todos los tiempos, aún estando ya débil, sin fuerzas, calavérico, anciano, sin cabello, con pies cansados, hombros abajo, brazos caídos, con pocos dientes, él quería disfrutar, terminar sus días con algo, estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Por eso le dijo, Timoteo, tráeme los pergaminos y tú enséñame la palabra, Timoteo. Hoy yo voy a ser el buey joven y tú mi buey viejo, léeme la Biblia, léemela. Timoteo, léemela. Mira mis ojos cómo están. Timoteo, léela. Yo necesito escuchar la voz de mi Señor una vez más. Una. Una vez más, Timoteo. Hermanos, en su condición, ¿sabe cómo vino el gozo de Pablo en esto? En la comunión de sus amigos piadosos y por medio de la palabra escrita, predicada por medio de Timoteo. La palabra y tus amigos, la palabra y tu iglesia local, la palabra y tus demás y las demás iglesias Queens, Bronx, y ahora gracia sobre gracia. La palabra y tus amigos es lo que te va a consolar. Hermanos, la vida bajo el sol es dura, es difícil, va a traer altibajos. La vida bajo el sol es incontrolable, es incierta. Ustedes han sido una iglesia que ha sufrido mucho, pero tú tienes que tener la seguridad de que esta iglesia está firme sobre la roca que es Cristo. Que es Cristo quien siempre te ha consolado. Es Cristo quien te anima, te fortalece, te edifica por medio de su palabra, pero también por medio de amigos y hermanos piadosos que también estamos aquí para ti. Pastor Noel no está solo. Ancianos no están solos. Hermanos no están solos. No caminemos solo en esta dura vida. Caminémoslo junto con los hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu consuelo. Gracias, Señor, por tu amor profundo por nosotros. Gracias porque tú nos recuerdas que tú siempre nos consuelas, nos animas, fortaleces y haces que veamos tu gloria a través del cumplimiento de tus promesas, porque tú eres un Dios fiel. Yo te pido por esta iglesia, te pido por sus hermanos, por los miembros, por los ancianos, por el pastor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, siempre como hasta el día de hoy. Que así como las puertas del Hades no prevalecieron contra esta iglesia, la iglesia sea firme avanzando para tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que le bendiga.